Tiempo para conocer una nueva historia.
Cantante, compositor, escritor.
Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. Look at Mary,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Con un nudo en la garganta me voy.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste de entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar, ¿eh?
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 6 de marzo de 1956 en Montevideo, es hijo de Agustín Cardoso y Liropeya de los Santos, hermano de Javier y Fernando. Es el tío de Fabricio, Alejo, Natalia y Nicolás. Director, actor, productor teatral, coreógrafo, bailarín. Desde hace 24 años lidera su propia academia de danza. Se destaca por sus aportes a diversos espectáculos de carnaval y además es uno de los referentes de la comedia musical uruguaya, ganador nada más ni nada menos que de 9 premios Florencio. Gran placer de recibir en Abran Cancha a Ignacio Nacho Cardoso de los Santos. Nacho, bienvenido y muchas gracias por participar.
Pero gracias, buen día primero. Buen día, un día espectacular y gracias por la invitación.
Nacho, te subo un poquito en la máquina del tiempo y te llevo a Orinoco 4790, 4790, esquino Rímac. ¿Qué recordás de ahí? Supongo que decir eso es decir infancia.
Sí, absoluta. Es una casa que y un lugar que significa mucho. Yo debo haber llegado ahí cuando tendría 5 o 6 años más o menos. Bueno, es una calle muy particular de Malvin. Es una calle que está a una cuadra de la Rambla, lo cual me tiene en una conexión directa con el agua que no he perdido, salvo el tiempo vivido en Paraguay. Después siempre he estado cerca del agua viviendo. Hoy mismo estoy viviendo en Durazno y Cuareim y estoy a poquitas cuadras del agua y es como la Rambla es como la gran amiga, ¿no? La gran amiga. Orinoco, bueno, es una casa, como te decía, que me significa mucho a mí y al barrio. Es una calle por donde pasan muchas cosas, siguen hasta el día de hoy sucediendo. En aquel momento el desfile de carnaval pasaba por la puerta de mi casa. Era una época en la cual se jugaba muchísimo en la calle. Era una época
todo el día, menos tránsito.
Sí. En que las madres se paraban en la puerta de las casas y gritaban el nombre de su hijo y el hijo aparecía de algún lado. Es una cosa que, viste, que está muy, muy grabada en mí.
¿Y tenés tenés ganas o la idea o la intención de volver en algunos años para ahí?
Me encanta. ¿Volver a Malvin?
Sí, claro.
Sí, sí, es una cosa que estuvo siempre como muy pensada. Bueno, es el día de hoy y un grupo de amigos de Malvin y de la Escuela Experimental, tendría que pararme, que hasta es el día de hoy y nos seguimos reuniendo. Seguimos, viste, tenemos esa cosa de tener 50 y pico de años de amistad y nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando y nos seguimos sintiendo el uno al otro. Y tiene mucho que ver con eso, con Malvin y con toda una época que lo que te decía, que está muy como muy marcada, ¿no?
Nacho, uno repasa un poco tu historia y si bien tuviste algunos golpes importantes, como que tu papá fallece cuando vos eras muy chiquito, uh-huh. Ya había como algo artístico en los genes, ¿no? Porque tu viejo trabajó en el telégrafo, pero también en una empresa cinematográfica.
Sí, eso, bueno, eran dos empresas, Censa y Artistas Unidos. Eso significaba que teníamos acceso al cine, a ver prácticamente todo lo que había. Mi papá y mi mamá, mucho más. O sea, las noches de estreno de cine en Montevideo eran muy significativas. La gente se vestía, se preparaba. Era noche de estreno en el cine. Amén de eso, él tenía que estar ahí por su labor y por su trabajo. Y eso le significaba también tener que viajar. Pero había también en mi casa mucha información de cine. Claro. Esas fotos que se pegaban antes en las puertas de los cines, primero estaban en mi casa. Yo tenía esa posibilidad de verlo. Por supuesto que en vacaciones de julio se veía absolutamente todo. Inclusive hasta después de haber fallecido mi papá, en muchos de los cines se nos permitía a la familia tener la posibilidad de entrar como una especie como de regalo. No hay que olvidarse que en Malvin había un cine llamado Maracaná, en Hipólito Yrigoyen y La Rambla, y había otro cine en Punta Gorda, llamaba Cine Punta Gorda, que los sábados y domingos daban cuatro películas de corrido.
Las clásicas matinés.
Y era, por supuesto, allá ir a verlas y como te digo, y en muchas de la, en muchas de las veces tener la posibilidad de entrar sin pagar, que era toda una historia.
Nacho, Tano hablaba de golpes duros. Tenías 8 años nada más, y hay muchas formas de recibir un golpe duro o la muerte de un familiar, pero fue realmente una forma recontra típica. Se enteraron por televisión de la muerte de tu papá.
Era la época en que empezaba como la televisión durante todo el día, y clásico almuerzo. Nuestro padre se había ido a Lima por estas cuestiones de trabajo. Las películas llegaban y él tenía que distribuirlas después por todo el interior. Esto significaba llamadas telefónicas a los gritos porque no se escuchaba. ¿Qué demora hay con Paysandú? ¿Qué demora hay con...? Y ni te digo, si era exterior era mucho peor. Entonces era mucho más el viaje. Y estábamos almorzando y bueno, nos enterábamos de que el avión en el que viajaba mi papá, un ala había pegado, descendiendo el avión, se había dañado el avión y había tenido un espantoso descenso.
Muy bien. Tres hermanos y vos sos el del medio. Algo que a vos no te gustaba. Porque soy chico para cuando me sirve y soy más grande. ¿Qué temita ese?
Bravo. Para muchas cosas eras chico, para otras cosas eras grande. Y estabas ahí siempre en el medio.
Flotando.
Sí. Pocas veces ligabas bien. Pero pasado el tiempo, hoy, mucho tiempo después, siento que que he tenido mucho el apoyo de los dos en muchos momentos. O sea que al haber estado en el medio he sido favorecido con eso, con que de ambas partes, por distintas razones.
Pero a ver, Nacho, uno, y esto se mimetiza un poco con lo del golpe, con el fallecimiento de Agustín, de tu padre. Porque aparte inmediatamente tu madre comienza, o no sé si inmediatamente, pero con un cuadro de demencia senil. Uh-huh. Evidentemente el sustento de la hermandad tiene que ser más fuerte mucho que más fuerte. Nunca, más allá de la broma, soy grande para unas cosas, chico para otras. Si no está ese sustento y no hay una unión fuerte, es difícil salir adelante.
Difícil salir adelante, pero además, por suerte, ahí aparecieron los tíos, ¿viste? Cosa que yo veo hoy como con mucha más claridad.
Tío materno.
Mi tío materno y los tíos paternos también.
¿También?
Sí, porque mi papá tenía muchos hermanos, hoy vive una sola, que es de la que mejor recuerdo tengo en lo que tiene que ver con apoyo y con estar. Todos estuvieron, todos de una manera u otra.
¿El abuelo Héctor también?
El abuelo Héctor fue el gran sostén porque era el papá de mi mamá.
Claro.
Que se viene a vivir con nosotros y que colabora presencialmente, más allá de que nosotros siempre estaban ahí, pero él estaba, ¿no?
También con vínculos con el arte, el abuelo Héctor.
El abuelo Héctor era electricista e iluminador en el Teatro Artigas. Mi tío materno era patinador. O sea que hay por ahí cosas.
Qué suerte que tuviste. Lo hablábamos el otro día con Julio Boca, ¿no? Qué suerte.
Que nacimos el mismo día, años diferentes.
Mira, pero qué suerte tener en la familia el tema del arte. Porque si tus padres hubieran sido otra cosa, y ¿de qué querés vivir, Nachito? Y yo quiero ser artista.
Sí.
Anda a laburar. No es 2020, es otros tiempos.
Sí.
Muy, muy, muy.
Bueno, pero ahí ves. Mi papá nunca se enteró, y mamá en su cuestión, en su mundo, de repente no completamente. Pero sí mis tíos estuvieron presentes en muchas de las noches de estreno, en muchas de las noches, más atrás todavía de noches de estreno. Cuando yo cursé la Escuela Municipal de Arte Dramático, así como vos en cualquier otra carrera vas y das un examen, una manera de dar examen en la Escuela Municipal de Arte Dramático es subirte al escenario y hacer cosas arriba del escenario, o sea, hacer personajes arriba del escenario. Y eso se muestra también. O sea, puede ir tu familia, poner amigos, y mis tíos estuvieron ahí presentes, sacando fotos, bueno, estando ahí. O sea,
cosas que no te olvidas más.
Para nada.
Hoy decías, nada. Me pongo de pie al hablar de la escuela experimental. Sí. Tuviste un pasaje más breve por el Sagrada Familia en la época que era solo de varones.
Sí. Pero, y antes en la Mené un poquitito.
Y la escuela experimental ya te vuelca, porque, por ejemplo, en Sagrada Familia había mucha actividad deportiva que no te interesaba.
Sí.
Pero en la escuela experimental ya entras al coro, a la danza, ya te metes de lleno en lo que va a ser tu vida.
Era una escuela, era, y realmente era, porque ya no existe eso. Había un plan de Clemente Estable. El alumno, lunes, miércoles y viernes, entraba a las 8 de la mañana, al mediodía, se iba a su casa, almorzaba y volvía a la escuela. 3 veces por semana volvía a la escuela. Y en esa tarde la actividad podía ser, viste, muy diferente a lo que podía hacer en una escuela normal. Vos podías elegir encuadernación, danza, canto, teatro. Las chicas podían hacer lo que llamaban labores o costura. Había huerta, porque si conocen la escuela, es un predio enorme. Uh-huh. Que hay en Malvin, tiene una forma de triángulo, y allá viene uno de los ángulos. Se podía hasta hacer todo este tema de plantar y de entender toda esta cuestión. Y ahí aparece, ahí se despierta el ¿quién quiere aparecer en la chacarera? Yo. ¿Quién quiere hacer de Montevideo colonial? Yo.
Siempre. Al Nacho se le pianta un lagrimón a la hora de recordar, de hablar de la experimental.
Claro, y dijo que tiene amigos de más de 50 años de esa época.
Vamos a llevarlo hasta ahí.
A ver.
Fui compañero y amigo de Nacho Cardoso durante varios años en la escuela experimental de Malvin. Tengo los mejores recuerdos de Nacho. En la escuela, siempre lleno de energía, de optimismo, de actividad, siempre proponiendo actividades, sobre todo vinculadas al teatro, a la música, a las artes escénicas. Y bueno, cosa que quedó confirmado después en la vida, que la llevó adelante con gran calidad de persona y con gran calidad profesional. Nacho siempre demostró tener una capacidad de incorporación de los grupos, del trabajo de equipo y de una beta artística muy profunda. Deseo, por supuesto, fervientemente que siga sus éxitos tan constantemente como hasta ahora. Nacho, acá Quique Badaró, te mando un abrazo muy grande, un placer seguir compartiendo todos estos años y, bueno, esperando tu próximo éxito en las carteleras. Un abrazo bien grande.
Además de ser un artista plástico maravilloso, habla divino. Pero no por las cosas lindas que dijo de mí, sino porque es un tipo que habla muy bien. Habla re lindo.
Siempre
re lindo.
Quise, porque, por lo menos ahora no sé si ha pasado un poco de moda, el tema títeres.
No, el tema títeres es
maravilloso. Es maravilloso y no es para cualquiera.
Y sigue cautivando a los niños de hoy, por mis pequeños.
Y él era bueno.
Era bueno,
se presentaba en cumpleaños.
La mamá de Quique, Mirta Nadal de Badaró, nená para todo el mundo.
Sí.
Tenía un taller de artes plásticas en sí. Malvin y ahí empezó el tema de los títeres. Ella tuvo mucho que ver, bueno, tuvo mucho que ver en todo lo que yo hice empezando y en los títeres ni
vos no hablar. Te adelante que después vamos a hablar de nena,
bueno, sí,
y de claro. Ese taller, pero alguien va a recordar con propiedad
de la época de los títeres.
A ver.
Bueno, tal vez muchos se pregunten cómo fue que empezó Nacho o cómo fue el comienzo de esa carrera. Yo como hermano mayor, que le llevo casi 4 años, les puedo contar que ubico, si no estoy equivocado, el génesis de esa vocación, de esa carrera, cuando comenzó por propia iniciativa a crear una especie de teatro de títeres que era tan bueno que lograba que en el barrio donde vivíamos, en Malvin, distintas familias, distintas madres, lo contrataron para animar fiestas de cumpleaños de niños más chicos. Naturalmente que las obras, por así decirlo, estaban inspiradas en lo que él había aprendido en la escuela, en los comienzos, si se quiere, del secundario, pero era también el talento de haber armado el teatrito de títeres, los personajes y el manejo de los mismos, ¿no? Bueno, obviamente Nacho ha recorrido un camino enorme y muy exitoso desde aquellos títeres hasta hoy. Desde ahí, pasando por los premios Florencio y por las actividades que ha desarrollado en distintos aspectos culturales, seguramente en algún momento del camino se habrá acordado de su comienzo como dirigiendo esa compañía de títeres. Bueno, muchas gracias y un abrazo y un beso grande para Nacho.
Javier
Cardoso, el mayor.
El mayor.
él se enoja porque yo siempre lo presento como mi hermano mayor.
Luego aparece el Liceo 10 para completar esa etapa también ahí en Malvin, y los profes de literatura ahí los llevaban al Teatro Solís, ¿no?
Te llevaban a todos lados, o sea, bastaba que dentro del programa que los profesores tenían Shakespeare, Molière, el que hubiera, se buscaba si en la cartelera teatral había. Es mucho más fácil ver una obra de teatro que leer en un libro una obra de teatro. Es mucho mejor, y lo entendés mucho más. Y bueno, entrar a estos grandes teatros era... La verdad, era bárbaro, y era bárbaro que el profesor se hiciera cargo de llevarte y de ocuparse y después en la clase siguiente analizar todo de qué pasaba y de qué época era el autor. Y era como mucho más fácil de llevar adelante. Y bueno, entrar al Solís, divino, o entrar al Galpón, a los teatros, me maravillaban los teatros grandes. Los chicos tenían su cuestión. Yo hice una cosa vinculada con Hernán, La Máscara, y es un teatro que ya no existe, y también tenía su gran encanto. Pero el gran teatro, ¿no? Esa cosa de, sobre todo el Solís, maravilla.
Hablaba del taller de expresión plástica de Mirta Nadal. ¿Quién? Nena. Mirta Nadal, nena.
¿En el barrio, nena?
Nena. Y para vos, para el barrio, y para una persona que compartió contigo también. Así que vamos a repasar.
Para mí, la amistad con Ignacio es una de las cosas más especiales que me ha regalado la vida. Es una amistad que atesoro muchísimo y que se sigue dando, nutriendo, sin esfuerzo, natural y orgánica. Desde la época de la escuela, de la que no me acuerdo mucho, lamentablemente, pasando por el taller de expresión plástica de Nena, en el que una amistad como casual empezó a ser mucho más importante. En el taller pasábamos muchísimo tiempo juntos, o eso me parece a mí ahora mirando para atrás. Era el lugar donde nos sentíamos comprendidos, escuchados, más que nada. Nos une, en mi caso personal, desde siempre, el gusto por el arte, por la música y el haber compartido desde muy jóvenes la actividad artística. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que simplemente nos queremos. Sí, seguimos compartiendo los mismos intereses y tratamos de vernos lo más que podemos cuando yo estoy en Uruguay. Y le hago escones, que son su debilidad. Pero más allá del teatro, del cine, de las plumas y las lentejuelas, una amistad de tantos años, más de 50, es magia pura y la nuestra es prueba de ello. Un beso.
Virginia Tacón.
Virginia, que fue compañera de la experimental y después te reencontrás con ella en...
Me van a matar. Con Virginia fuimos, sí, claro, y vivimos el taller juntos. Después su familia decide mandarla a un colegio privado, a un liceo privado, y yo voy al público en la Rambla. Pero después nos volvimos a encontrar, y con Virginia, que además hoy vive en Estados Unidos, y que en todas mis viajes a Nueva York he tenido el gusto de verla y hemos recorrido juntos, y me ha enseñado y me ha mostrado cada cosa que yo debía ver o conocer o conseguir las entradas para ver tal cosa. O sea, genial. Con Virginia además nos pasa que, viste, terminamos una conversación telefónica, hoy que es mucho más fácil, y nos quedamos en un tema. Y a la llamada siguiente enganchamos en ese tema, sin hola, cómo estás, sin nada. O sea, es como si nada hubiera pasado, seguimos y paramos y no hay nada de esa cosa que uno arranca la conversación. Bueno, he estado en su casa, allá, ella ha estado cuando viene aquí en la mía. Los años han fortificado el lazo, la amistad, el cariño, por su familia toda, a quien conozco, igual que en el caso de Quique. Uno, además de conocer a la persona, conoce después a la familia toda y te hacen parte de ella, te hacen parte de los grandes acontecimientos, los nacimientos, los casamientos, también las muertes. Y uno está ahí, y entonces, claro, obviamente eso se pone, se fortifica muchísimo.
Nacho, para estar donde estás, sin duda que has pasado desde chico por mil cosas para meterte en el arte. Porque Nena Tano inventó un aparato de proyecciones, el Teatro La Máscara, y vos, Nacho, ¿te colgabas del techo del escenario para manejar ese aparato durante toda la hora que duraba la obra?
En la mayoría de los teatros hay unos listones de madera o hierro que le llaman puente, por donde la gente de iluminación, claro, suele andar para poder manejar toda la parte justamente de focos, de ubicarlos y qué sé yo. Nena inventa una máquina que tiene un rollo de acetato en un lado, otro del otro. Ella lo pintaba con distintas pinturas y eso se proyectaba en el fondo del escenario. Estaba ubicado con una orientación tal que justamente manchaba de colores para distintos momentos de la obra. Y era manual, enrolle de un lado, desenrolle del otro. Y había que estar acostado en ese puente, se precisaba alguien chico, liviano, y que se bancara el calor
¿Una horita?
Horita y unos minutos, las obras para niños.
¿Y bancaba bien?
Bancaba perfecto, feliz. Bancaba feliz porque yo ya estaba dentro del teatro, y estaba dentro del teatro, adentro del teatro, estaba en el escenario y arriba.
Claro.
O sea que veía durante toda la función, como me pasó también después, estando en el Estela de Italia, en lo que hoy es La Gaviota, trabajando como acomodador. O sea que mientras todos se quedaban afuera, entre función, yo me quedaba adentro viendo la función.
Y allí arranca una larga carrera, ¿no? Sí, que fuiste, señor. Bueno, asistente de Estela Castro, de Elena Suasti, de Juan Jones. Y también, obviamente, después, portero ellos, y acomodador, también todo,
con
¿no?
ellos aprendí tanto, ¿viste? Fueron como talleres, como cursos, mini, como pequeños encuentros con cada uno.
Era un posgrado en la cancha.
Totalmente. Recorrer el país, ¿viste? Era la onda, el modo de llegar. Estela Castro hacía espectáculos unipersonales, los días de descanso de ella en la comedia o en épocas en que estaban de licencia. Y lo mismo Elena y Juan. De repente con Elena y Juan era todo el trayecto de acá a Río Negro, ellos dos repasando la letra y yo atrás con el libreto, viendo que no se olvidaran de nada. Y después llegando al lugar y buscando que estuviera la silla que precisaban o la mesa o lo que fuera. Estela Castro, fuimos a Tacuarembó una vez, hacía un frío espantoso como el de estos días. Ella de vestuario usaba un vestido muy finito, muy, muy fino. Ajá. Era una mujer muy friolenta. Y pidió a la gente a ver si podían conseguir algunas estufas, porque no eran un teatro, eran un club. Bueno, se consiguieron un montón de estufas, se armó como una especie de candileja en derredor de ella y se pudo poner el vestido que tenía que ver. Y bueno, eso no significó salir a buscar y a conseguir y que yo más o menos las acomodara de tal forma. O sea, era el che pibe de esta gente que era como, viste, ser el asistente de hoy. Cualquiera de eran grandes, Juan lo sigue siendo, pero eran grandes actrices y grandes mujeres.
Está claro que para perseguir los sueños de uno y para llegar, bueno, al éxito o a lo que uno más o menos quiere, necesitas de un sustento familiar importante, necesitas de un talento propio, es evidente, pero también, Danito, necesitas de alguien que te guíe, un faro, un maestro. Y si hablamos de ese maestro, a quien incluso después, cuando tuviste tu propia academia, la situaste también en un lugar que vinculado con él, ¿de quién estamos hablando? ¿De Eduardo Ramírez?
Eduardo Ramírez.
A ver qué dice Eduardo.
Francisco Eduardo.
A ver qué dice Eduardo.
Recuerdo todavía cuando fuiste a la academia a aprender que has trabajado muy bien y muy fuerte, porque los años pasan para todos, ¿verdad? Entonces, es importante que se trabaje con seriedad. Creo haber enseñado todo lo posible y creo que has aprendido lo que es esto. El sacrificio ya lo sabías, porque con tu carrera de actor es más o menos lo mismo. El teatro es muy difícil. Te mando un gran saludo y un gran abrazo a mi querido alumno Nacho Cardoso.
Eduardo, un gran maestro, ¿no? En esto de la danza, ¿no? Y en la academia de él.
No solo en la danza, en la vida. He escuchado mucho sus consejos. Lo quiero tanto, 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 tanto. Lo admiré tanto, lo sigo admirando. Lo admiré, digo, yo en la platea y él en el escenario. Era un bailarín. Es decir, era, porque estaba arriba del escenario. Hoy sigue siendo, pero digo, por supuesto que no baila desde hace mucho rato. Pero sí ha sido un maestro del que cada palabra que decía, yo trato hoy de recordarla y de inclusive, como vos decías hace un rato, la academia de él era donde es mi academia ahora, es el mismo sitio, el mismo lugar. Yo hace 24 años que estoy ahí, hace 24 que estamos ahí, pero antes yo fui alumno de ese lugar y entonces parece que como que se dijeran las mismas cosas, y es porque las escuché, las puse en práctica y me parece que han servido de mucho, entonces uno intenta...
Y que siguen vigentes.
Y que siguen vigentes. Sobre todo ahora, que han pasado, yo ya tengo 64, cuando yo fui alumno de él, tenía 30 o 20 algo, y durante mucho tiempo además seguí tomando una o dos clases semanales con él, porque era como el, como esa cosa de alinearte y de ponerte como en forma, alguien que de afuera con su ojo te acomoda. Por supuesto que estuvo sentado siempre en la platea en cada una de las cosas que hice, y terminada la función iba y lo escuchaba a que me dijera todo lo que pensaba, opinaba y que creía que había que mejorar o cambiar o arreglar. Nunca nada está perfecto, siempre todo se puede como perfeccionar, y él con su ojo así rigurosísimo, es una persona que quiero mucho y que ha tenido mucho que ver en la formación, sin duda, como muchos más, pero hoy con él tengo esa cosa como...
Además, el hecho, Nacho, de haber estado en todos lados, ¿no? Porque desde Che Pibe, como dijiste, o colgado manejando el proyector, o formándote, sí. Porque también en la EMAD, en la Escuela Nacional de Danza,
sí.
Te permite tener una visión integral a la hora de armar tus espectáculos, ¿no?
Ese es el ojo que yo trato como de no perder, y lo que he tratado siempre ha sido justamente eso, ¿no? Nutrirme de todo lo que anda por ahí, ver la mayor cantidad de espectáculos que se puede, ni que hablar cuando viajaba, también, viste, era como la plata mejor gastada para mí, y informarme todo el tiempo. Yo hoy hablo con mis alumnos, vos apretás en la computadora y te saltan 5.000 cosas que tienen que ver con lo que estás buscando, de lo que sea. Si vos querés mañana hacer Romeo y Julieta, la ves como le hicieron en Alemania, como le hicieron en Edimburgo, como le hicieron en Lagomar, en cualquier lado. ¿Qué enfoque le dieron? ¿Cómo la hicieron? ¿A quién eligieron? En nuestra época era como tanto más difícil, viste, había que hacer cola en el Teatro Solís para ver un espectáculo, para poder conseguir la entrada, y ibas antes para poder conseguir un buen lugar con buen precio. Si querías ver algo, de repente algún espectáculo te llegaba en VHS y tenías que convertirlo porque los aparatos de acá no eran exactamente los de allá. Era realmente el buscar para querer hacer. No me quiero poner en ningún escalón de nada, pero digo, era como otra cuestión.
Era más complejo.
Era mucho más.
No hay duda, no hay duda de eso. No había menos comunicaciones.
Bueno, el propio Eduardo, viste, sí. Una vez le pasó que él quería recordar una coreografía que le había enseñado un maestro ruso, y él siempre lo cuenta. Él escribió una carta, viste, al maestro ruso. La carta fue hasta Rusia y el maestro ruso le escribió todo y le contestó en una... Hoy eso...
Ni te pregunto cuánto tiempo llevó el escribir.
Claro.
Hoy es...
Pero mira, ahora me acordé de eso.
Mando un WhatsApp a Moscú y, claro, y ya está. Y se terminó.
O te aparece la cara del tipo y te dice, claro. Mira, lo que tenés que hacer es... O sea, claro. Es tan diferente, tan distinto.
Nacho, vos sabés que en este programa por ahí profundizamos el cómo llegaste a donde llegué, que es lo que la mayoría de la gente conoce. Y claro, la gente se pregunta, pero cómo a un pibe que se le muere el papá a los 8 años, que la mamá, bueno, tiene los problemas que tuvo, que en un momento, ¿cómo puede salir adelante? ¿Cómo se costeaba los estudios? Y lo dijo Tano, lo dijimos hoy, has hecho de todo, animaste fiestas infantiles, armabas y decorabas vidrieras en comercio, y te pusiste el equipo al hombro y te hiciste cargo de tu mamá, no tenías un mango, y hablaste con la dirección de la Alianza para ir a pedir laburo. Uh-huh. Y ahí, bueno, limpiabas los salones, hacías de todo, ¿no?
Sí, o sea, estudiabas, te quedabas a dormir ahí, ¿no?
O sea, la muerte de tu papá y lo de tu mamá te hizo madurar de golpe y capacidad de laburo sobraba.
Entraba a las 6 de la mañana.
Y salías a las 2 de la tarde.
Salía a las 2 de la tarde. Que en realidad era salir 1:30, porque 1:30 ya empezaba todo el turno de era la época de oro de la Alianza, en los que el tema de enseñanza de inglés, ¿no? Había clase 1:30 y después 2:30, o sea, uh-huh. Había un grupo que se ocupaba de dejar todo en forma entre las 6 de la mañana hasta las 8, cuando entraba la gente, y después, bueno, ese intermedio que había al mediodía. Y bueno, sí, pero lo que pasa que las cosas realmente se pusieron muy complicadas. Yo ya estaba haciendo algunos cursos de teatro en la Alianza y fui a hablar con la dirección de la Alianza y dije, necesito trabajar de lo que sea, pero de lo que sea. Y si se puede hacer de mañana, mejor. Porque yo quería tener la tarde libre para tomar clases, para los ensayos después, que inclusive eran en la propia Alianza, porque estaba haciendo ese curso en la Alianza. Y muchas veces me pasaba que de repente, viste, el ensayo terminaba 11:00 de la noche y volver a Malvin hace mucho tiempo atrás, cuando los ómnibus como que a partir de las 12 se complicaba, o de las 11 y media, muchas veces me quedaba dormido en la Alianza, y el otro día, viste, pedía que el primero que llegara me despertara para poder marcar a las 6 de la mañana.
Necesitabas un día de 27 horas, más o menos.
Sí, no te o vivir más cerca.
Bueno, pero dentro de la realidad, ¿no?
Sí, claro. Sí,
¿y arrancaste como actor con obras infantiles?
Sí, ya, viste, uno... A veces parece que fuera porque es lo más fácil, y no es lo más fácil, para nada. Era porque de repente es a lo que uno tiene posibilidad más inmediata de que un director se anime y te llame y quiera un poco como probar a ver cómo
te llevas. Entre pitos y flautas, y El Rey Momo fue capaz que lo primero.
Casi que de las primeras cosas, sí. El otro día, de arreglos, viste, típico, de todos estos días que hemos estado todos, de limpieza y de arreglos, encontré cassettes, viste, con cosas grabadas de esa época, con notas que se hacían en la radio, que uno a veces grababa. Bueno, era otra cosa de la que hablaba también. Antes se comunicaban los espectáculos escribiéndolos una máquina, hacías triplicado, cuadriplicado, ibas a la puerta del diario y llevabas un sobre con el nombre del crítico teatral o del que manejaba la página de espectáculos y lo dejabas abajo. Y rogabas de que llegara después a... Yo a veces lograba llegar hasta la persona, porque era medio como pesadete. Y poníamos de repente una foto adentro en blanco y negro, que tenía que ser de buena calidad, para que después apareciese en la cartelera de espectáculos de los diarios. Hoy todo es otra cosa.
Total, total.
Hoy es otra, pero en aquel momento había que remar. Pelearla y luchar.
Vamos a repasar. Escuchamos a Javier,
sí,
que contaba determinadas cosas.
De los títeres.
Exactamente.
Y a ver, de las obras infantiles, ¿quién nos cuenta?
Hola Nacho, vaya sorpresa que vas a escuchar. Los testimonios son muy lindos, porque son cosas que uno las lleva y las va dejando en el subconsciente. A mí me pasaba que cuando te veía actuar me contagiabas, porque había algo que también a mí me gustaba. Y bueno, ocurrió que en una oportunidad me invitaste a participar de una obra infantil, Entre Pitos y Flautas, donde yo con otra gente estaba entre la orquesta, ¿no? Una orquesta en vivo, donde yo tocaba el tamboril en una de las tantas canciones que tenía la obra. Y bueno, son cosas que recuerdo muy lindos, como por ejemplo ese, y tantas obras más, no solo infantiles, sino también para grandes. Y y fue algo muy lindo, porque en la medida que crecíamos nosotros, también crecías vos como actor, y bueno, y hasta donde llegaste, ¿no? Porque de ahí en más te fuiste creciendo y llegando a lo más alto, actor, director, etcétera, etcétera, con unas cosas que decís, bueno, bye, yo sé que hay Nacho para rato, ahí van a haber muchos estrenos. Y bueno, como siempre te digo lo mismo, que te quiero mucho, lo mejor para vos, un abrazo.
El chico, Fernando.
Mi hermano, el menor. Divino, los dos son bárbaros, son hermanazos, ¿viste? Sí. La verdad que sí. Y uno, en estos días que hemos pasado, tan difíciles, y que, bueno, todavía siguen, pero digo, aquellos primeros, ¿viste? Marzo, abril.
Incertidumbre.
Sí.
No sabía.
Era como que, claro. Gracias a esto, el teléfono y el invento de poder verte, nos fuimos como se dice, un poco salvando la cabeza, uno con una manera de ser, por supuesto, cada uno tiene su personalidad. Entonces Javier es como, bueno, poniéndole tranquilidad a la cuestión, calma, respirá, salí, tranquilo, y el otro, bueno, apoyando a como fuera. Nos hemos con el paso del tiempo, por supuesto que hemos tenido, como todos los hermanos, discusiones, opiniones diametralmente opuestas. Yo no soy nada fanático del fútbol, ellos sí, y son, por supuesto, unos de Peñarol, otros de Nacional, como corresponde. Así que, viste, eso ha habido, pero corres todo un poquito y hay una cosa realmente muy linda. Y lo que les decía hace un rato, Javier de repente no tanto porque no vive acá, pero Fernando, noche de estreno, está en la platea. Está en la platea.
Muchos testimonios, mucho afecto que repasamos y vamos a seguir repasando. Y de la familia nos vamos a... Se ríe Nacho, no, que no tiene idea por dónde puedo venir. Nos vamos a un amigo, saltamos a un amigo.
Sí, hablamos de teatro infantil y hablamos de esas primeras personas con las cuales se compartió. Carmen Morán, Laura Sánchez, que hay una anécdota muy, muy, muy interesante, que fue en una prueba para un cupo que había de un curso de Elena Swastik, que al final terminan entrando los dos, ¿no?
Los dos. Entramos los dos, porque tenían como duda, ¿viste? Bueno, dijo Elena, 15, 16, alguno después se va a ir en el camino. Y la verdad que de aquel grupo, la gran mayoría de gente
siguió.
Nunca más... No, al revés. Ese gran grupo, la mayoría no hizo nada. Y Laura y yo, bueno, cada uno ha sido... hemos trabajado juntos en muchas oportunidades. Pero después es el día de hoy y seguimos los dos haciendo cosas.
Pero un grande del teatro también.
A ver, ¿quién nos acompaña a repasar esos primeros pasos en las obras infantiles?
Uno de los cuentos más graciosos, creo yo, del teatro uruguayo es el debut de una obra mía en Punta del Este que se llamaba Para cuando el sol se esconda, donde trabajaba Laura Sánchez, Andrea Davidovic, Nacho Cardoso y yo. El Nacho hacía un personaje que se llamaba Lechuzón. Él te va a contar entonces qué pasaba con Lechuzón cuando había que promover el espectáculo, que no fue nadie a verlo, pero nadie, nadie. Y son esas cosas que son imborrables, porque era una cosa atrás de la otra. Parecía que hubiera una cámara grabando todas las cosas que nos sucedían, como el alquiler del apartamento, como la llegada de los músicos que venían todos los fines de semana y se volvían, porque, no sé, él te va a contar, Nacho, pero Lechuzón es un cuento que él te lo tiene que hacer, porque además, lo sabe todo el mundo de teatro esto. Es un ser adorable que se preocupa muchísimo por los demás, al que yo le deseo mucha suerte en este periodo nuevo de esta terrible epidemia que estamos pasando, con sus alumnos, con su escuela, de corazón, porque es un gran amigo de los pocos que quedan. Gracias.
Omarcito Varela. Tantas cosas hemos hecho con Omar, tantas cosas. Esto que él trae, el recuerdo que él trae fue de habernos animado un verano buscando el mango, ¿no? Y Omar escribe esta obra y encontramos un lugar, la Liga de Fomento, que decía, bueno, sí, vengan. Era un salón, no era un teatro. Era imposible. Y nosotros pretendíamos, bueno, le puso al espectáculo Para cuando el sol se esconda, con la idea de que cuando llueva, no sé qué, vení con tus hijos al teatro. El sol no se escondió nunca. Nunca vino nadie. No nos conocía nadie. Era terrible. El recuerdo que tenemos es de una vez, no sé si habría 6, 7 personas, se vio un padre con cara de... soy padre divorciado y me tocó este fin de semana con los nenes, y tenía puesto los auriculares, estaba escuchando un partido, estaba en otra, o sea, él llevó a los chiquilines porque lo llevó. Era terrible. Y lo que dice Omar de la promoción era, este traje de Lechuzón era típico traje enorme, gigante, en donde el actor va adentro, son estos trajes rellenos que te morís de calor, como tantos personajes que hay en distintas obras de teatro. Me pegaban, me empujaban, o sea, pasaba de todo en Gorlero, agarraban el volante, pero lo que menos les importaba era la diversión, era pateen al Lechuzón, ¿viste? Y ellos atrás, afuera, Andrea, Laura y Omar, intentando salvarme en alguna, pero, y de lo que te cuenta del alquiler también, porque, obviamente la Liga de Fomento, supongo que sabrán que está... viene en la viene como en frente a la estación de ómnibus, y habíamos alquilado una habitación en un apartamentito frente a la terminal de Maldonado, o sea que ir y venir caminando por la Roosevelt era lo más común que nos pasaba, y éramos demasiado jóvenes y algunas veces como que nos animábamos a hacer dedo, pero también nos daba como el miedo de qué nos va a pasar y de que no sé qué, no sé cuánto. Entonces si era una camioneta y íbamos atrás nos animábamos, pero si era un auto no. Así que vivíamos caminando porque la plata poca que había, había que usarla para el morfi y no para andar yendo y viniendo.
Bueno, nos acercamos a la primera pausa. Yo les voy a dar un consejo. A la hora de trasladarse y de hacer turismo, les voy a hablar de este servicio integral de traslados y turismo. LG Traslados y Turismo, la mejor opción, seguridad y comodidad en cada recorrido. Pero ¿te acordás, Danito, que yo te decía que el frío no te pare? Pero yo este fin de semana no hace frío. Fin de semana largo, es espectacular la posibilidad para que llames ya, para que te comuniques por WhatsApp, para que hables con Rodrigo y empieces a conocer Uruguay, porque ellos te solucionan todos los traslados, todo lo que quieras, pero además ahora te acompañan hacer turismo, a conocer cada lugar recóndito de Uruguay. Vos querías el interior de Tacuarembó.
Sí, señor.
Bueno, ellos te consiguen un guía, te trasladan, te pasan a buscar todo, ¿eh? Te solucionan absolutamente todo. ¿Qué tenés que hacer? 096-414-613, 096-414-613 es el WhatsApp. O si no, podés llamarlo, 23-365-878, 23-365-878. Y si recién te prendiste y no escuchaste ninguno de los números que te dije, seguilos en Instagram, ¿eh? Sus redes que están activos, Rodrigo y la banda, @LGTraslados y Turismo, @LGTraslados y Turismo, siempre la mejor manera de moverte. Y este fin de semana, ni te digo, espectacular el día que hace.
Enorme la cantidad de mensajes que llegan para Nacho.
Uno dice, Nacho, claro que te van a matar. Es la maravillosa consigna del programa, son lágrimas dulces que no todos siembran. Fernando de las Toscas.
Nacho, uno de los más trabajadores y detallistas que conozco en el rubro, te quiero, dice nuestra querida, que también pasó por acá, Silvia Novarese. Beso grande, Silvia.
Bueno, dice, hola chicos, saludos a Nacho, es un genio, Sonia de la Blanqueada, quiere picada, manda cariños para todos.
Muy bueno reconocer el recorrido de la vida de Nacho, quiero picada, dice Silvia, qué lindo saber de la vida del gran Nacho Cardoso, dice Cristian del Pinar, se recontra merece todo lo que logró con su trabajo y su pasión, saludos, quiere Barber Job.
Muy bien, después Ana Gloria dice, quiero de picada, muy buena la nota, sí, Ana Gloria, bien, digo, 092-995-095, ese es nuestro WhatsApp, 092-995-095, y @995abrancancha son nuestras redes sociales, pueden participar por cualquiera de los cuatro premios a través de nuestras cuentas de Instagram.
Otro sábado juntos, genios, un beso a Nacho, otra oportunidad para premio, quiero Carlos, dice Patricia. Bueno, son muchos los mensajes que vienen llegando. Vos sabés que Óptica Bellavista tiene
Mejor punto de vista, seguro.
Sin duda.
Pero quiero que me cuentes un poquito más.
Porque tiene promos realmente sensacionales. Por ejemplo,
porque es caro. Comprarme, si me quiero comprar un par de multifocales, es carísimo.
No, pero te llevas dos pares por uno.
¿Dos por uno?
Dos por uno, bueno, de la misma graduación en Óptica Bellavista. Pero uno puede ser el de Sol, por ejemplo.
Por ejemplo,
es el blanco y el de Sol. Óptica Bellavista, que está en Agraciada 3028, esquina de Asensio, con más de 10 años en el mercado, conjuga la vocación de servicio de sus jóvenes profesionales con la más alta calidad de sus productos. 2000-180 es el teléfono, o Agraciada 3028, pasa por allí, pedí por Georgina, por los Messi, por Diego, por el Cachete, y tenés la posibilidad entonces de tener lo mejor en materia de lentes.
Nos vamos a ir a la pausa, sí, pero señor. Antes nosotros nos empecinamos,
¿sí?,
con la producción, con Fede Reboledo, en irnos a la pausa con un tema que le guste al invitado. Por supuesto que escauteamos, averiguamos y nos vamos a ir con este tema, Tanito, que entendemos.
Nos soplaron,
nos buchonearon.
Del agrado de Nacho.
A ver. ¿Estamos en lo correcto, Nacho?
Hiper. El señor Freddie Mercury.
Freddie Mercury. Hacemos la pausa, nos vamos con este tema.
Lo venimos escuchando con Freddie Mercury. Must Go On.
Temón.
Un temón que describe mucho para los artistas y para Nacho. Y a la vuelta, seguimos repasando la vida del gran Nacho Cardoso.
Ya venimos. Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Whatever happens,
El Tano Abadí y Leo Sanguinetti. Una combinación infalible. O casi.
Carlos Aguilera te ofrece, Nacho, ir a, un mes a hacer una apuesta de coreografía en Asunción y te terminás quedando 4 años.
Sí. El motivo del viaje era, se hacía una obra de un autor uruguayo, Luis Novasterra, la obra se llama Todos en París Conocen. Carlos ya, ya venía trabajando en Paraguay con mucha continuidad y me proponen ir para allá. La idea era montar la coreografía en un mes y pegar la vuelta. Y a los... y ponerle, yo qué sé, a la... porque la obra estaba... lo que tenía que ver con la actuación ya estaba muy encaminada. Lo que faltaba era justamente lo coreográfico. A eso de las 2 semanas y media o 3 semanas de que yo estaba, uno de los actores se lesionó. Y entonces me proponen, ¿por qué no te quedas vos? Haces el papel y haces la temporada. Bueno, yo estaba trabajando acá en Montevideo, había dejado mucha cosa por la mitad y había dicho, en un mes vuelvo.
Vuelvo, claro.
Y ese había sido el trato con todos los que tenían un vínculo laboral conmigo en ese momento. Les escribí, los llamé, y arreglamos, y me quedé, porque fui enganchando trabajos muy interesantes en televisión, en teatro, con compañías de teatro, con compañías de danza, y después trabajos interesantísimos que había de montajes de desfiles o de shows o de lo que fuera.
No, otra vez a la cancha Multiquiosco Gardoso, porque tuviste, por ejemplo, Leo, la producción, un programa de gimnasia semanal.
A todo ritmo.
O sea,
pero también el ballet.
Era el auge, ¿viste? Era el auge de ese momento. Y entonces, bueno, claro. Un canal de allá lo tomó enseguida y éramos 3 los que conducíamos el programa. Ahí tuve que arreglar mucho el tema del decir, porque en Paraguay, claro, no decimos ni lluvia ni belleza, sino es belleza y lluvia y la rodilla. ¿Y
era bien aceptado que un extranjero viniera y fuera ganando terreno?
Lo que más les gustaba era que no fuera argentino. Claro. Mirá vos, qué detalle.
Lo importante no era que fueras de tal lado, era, sí, que no fueras.
Porque, bueno, tienen como una eterna rivalidad. Pero después, por lo demás, bárbaro. Y también, bueno, participé de un programa de humor. Y después, bueno, distintos contratos de distintas compañías de danza.
Que te dio además una buena seguridad económica.
Claro, claro, sí.
Al punto tal de que te permitió, por ejemplo, entre otras cosas, pagar el residencial de tu mamá acá, claro, en Uruguay.
Claro, porque era una cosa que teníamos que hacer entre los 3. Y realmente, la cifra que yo manejaba ya, o sea... Guarangada aparte, llegué a tener una enorme popularidad en Asunción, por esto de estar, vos te estás en televisión todos los días, por una cosa o por otra. Inclusive el otro día me llegó un material en estas cosas que aparecen ahora por WhatsApp, de una enorme fiesta de fin de año que dio uno de estos canales de televisión, que invitaban, por supuesto, a toda la gente que trabajaba, y todos muy vestidos y muy qué sé yo, año 81, 82, y realmente, uno pasaba a ser figura de ese canal.
El hecho de volver a Uruguay, la muerte de tu madre, ¿fue ese clic o simplemente era la ambición que vos tenías de poder reventar y explotar todo lo que habías hecho en Paraguay, pero acá, en tu casa, en tu país?
Un poco sí, el querer que pasara acá, ¿no? Porque, por supuesto, que yo venía todos los veranos, y trataba de mantener como la conexión y el vínculo. Pero también, pasa el tiempo y, bueno, aparece gente nueva en todos lados.
Pero, o sea, ya habías ganado mucho terreno, habías conseguido muchas cosas. Sí. O sea, venir acá...
Empezar de vuelta.
Empezar de cero.
Empezar de vuelta. Pero bueno, me fui como animando y también es el día de hoy y sigo el vínculo con mucha gente de Asunción gracias a esto de lo que hablábamos hace un rato. Es tan fácil hoy comunicarse que yo es el día de hoy me sigo comunicando con mucha gente de allá, que 2 personas me dicen, ¿por qué no venís? ¿Por qué no venís un poco? Dale, si qué, venite un poco.
Y lo bueno, pensaste.
Y en un momento sí, pero bueno, ya hoy en este momento viajar no se puede. No, así claro. Que Pero sí, está esa propuesta de ir. Pero en aquel momento preferí como venir, arrancar de vuelta, buscar la forma de acomodar, y era empezar de vuelta mismo, porque yo ya de ni siquiera tenía un lugar para vivir. Pero bueno, los amigos que nunca faltan siempre te apoyan y te acompañan, y te dan una mano y te ayudan, y poco a poco fuimos como arrancando y recomenzando todo.
Nacho, el carnaval también es una de tus pasiones, es algo que te ha tenido muy fuerte. Incluso hay muchos que dicen que tu forma de coreografía le ha cambiado la cara, incluso hasta el baile en carnaval.
Bueno, también ahí a la vuelta, es que me empiezo como a conectar con gente que era de teatro pero que también tenía cierta vinculación de carnaval, y me llevan a lo que en aquel momento eran los Clappers. Esa fue la primera cosa que yo hice para carnaval, la coreografía de un conjunto de parodistas que se llamaban los Clappers. En aquel momento era Peñarol Nacional, era Clappers Gavis,
claro.
Y entonces un año ganaban los Gavis, otro año ganaban los Clappers, y era como la lucha, pero así la rivalidad enorme. Hoy la cosa es muy distinta, pero en aquel momento la rivalidad era total, y entonces se buscaba que cada uno tuviera justamente eso, tratar de tener un sello, tratar de mantener un estilo. En ese momento quien dirigía los Clappers, Bubi Benítez, hoy ya no está, pero un tipo con una visión y un gusto musical con mucho parecido a mí en lo que a gusto musical había. Entonces me encantaba lo que él pretendía hacer. La tarea era difícil porque eran hombres que durante el año de repente no estaban entrenados o preparados para. Eran tipos que naturalmente cantaban muy bien o que tenían una cosa muy simpática a la hora de actuar y muy, muy entradora, pero que en su mayoría de repente no tenían una preparación técnica, y menos para el baile. Así que era todo un desafío. De ahí en más, después sí, de Clappers en adelante vino de todo, con en muchos rubros, y después estuve en el jurado un año, y después estuve en un programa de televisión que comentaba cada actuación en cada noche. Otra cosa que hice muchísimo y que me encantaba era la elección de la reina del carnaval, una cosa que hoy ya no sucede, pero que era muy lindo de hacer. Uh-huh. Con un equipo de gente fenomenal. Así que el carnaval, como por muchos lados, desde aquello de vivir en Malvin, y se los decía hace un rato, de ver el desfile de repente era a las 8 de la noche, y a las 2, 3 de la tarde ya estaban los carros, en el inicio del desfile, ya estaban ahí. Me encantaba ir a mirar y cómo estaban hechos y ver toda la preparación. La parte de la cocina siempre tiene gran interés.
Ese hice de todo se resume en una palabra: consolidación. Háblanos un poquito de Nacho de Noche.
Bueno, Nacho de Noche es un espectáculo que inventamos, y se me ocurrió como en dónde poder meter todo y hablar de justamente todo esto, que la gente me decía, pues todas estas cosas que vos sabés y todas esas anécdotas que tenés, todo esto, ¿por qué no lo ponés? ¿Por qué no lo hacés? ¿Por qué no buscás la vuelta? Y bueno, fue una cosa realmente muy linda, que de repente no nunca tuve la posibilidad de hacerlo en temporadas muy largas. Lo he hecho por distintos puntos del país. Existe la posibilidad de que justamente en próximos días, dentro de una cuestión que estamos inventando con los amigos Adriana da Silva, Leo Lorenzo y Franklin Rodríguez, estamos inventando como un fin de semana de humor, que en un mismo teatro vos puedas ir y veas como este ciclo, y puede estar metido ahí adentro justamente junto con el monólogo de Franklin y junto con un espectáculo que hacen Leo y Adriana. Así que estamos en eso. Es una cosa muy linda, me divierte mucho hacerla. Me acompaña en el piano, o lo acompaño yo a él, a Martín Angiolini, un querido amigo, con quien nos divertimos mucho, porque además él le pone música en vivo a muchos de los relatos que yo voy haciendo, porque lo que hago es eso, contar muchas cosas que viví o que me enteré, que tienen que ver con el mundo del espectáculo, llamale danza, llamale teatro, llamale ópera, y meto algunos personajes en donde además me visto a la vista del público y ven cómo se arma toda la cuestión de la mentira, la gran mentira que es el teatro.
Es bravo, Danito. ¿Cuánto se adelanta? Sí, se adelanta.
Nacho de Noche primero.
Sí, Nacho de Noche.
A ver.
Fue muy gracioso eso de Nacho de Noche, porque yo estaba en Estados Unidos de viaje, y como yo era su asistente, les revisé, tenía autorización, ¿no?, a manejar su mail. y veo que lo citan para hacer un evento en Maldonado, en la Casa de la Cultura, sobre algo cómico, ¿no? Entonces vuelvo a Montevideo y le digo, Nacho, te están convocando para un evento de cómicos, ¿viste? Una noche iba Dieguito del Grossi, otro día le tocaba a Petru. Digo, ¿así que ahora sos cómico también? Sí, me dice. Entonces me da un CD para que vaya a un estudio de grabación con toda la música enganchada, ¿viste? Toda la selección que le había hecho. Dice, andalo de Carlos García a que te haga este CD. Le digo, pero ¿cómo vas a hacer? Le digo, si no pones un espacio entre música y música, ¿cómo vamos a hacer para cambiarte? Y me voy a cambiar en escena. ¿Y cómo vas a hacer? Y lo vas a hacer vos, me dice. ¿No lo has hecho toda tu vida? Y eso quedó, y durante 10 años, en distintos lugares, la gente nos convocaba y hacíamos Nacho de noche. Fue muy gracioso, algo inesperado. Bueno, querido Nacho, ¿qué puedo decirte después de compartir 31 años de vida juntos? Solamente decirte gracias, gracias, gracias por tu confianza, por tu amistad, por compartir momentos muy alegres, momentos tristes de la vida también. Un beso enorme, que sigas adelante, que sos una persona versátil, que no parás, que no te das por vencido, que seguís adelante. Un beso enorme.
Patricia Torres. Cuando te subís al escenario, vos tenés que tener muchas cosas alrededor tuyo como en su lugar, como, viste, tenés que sentirte realmente muy apoyado. Y cuando, en muchas de las cosas que yo, que además a veces dirijo, más aún, Patricia es como la mano derecha, Patricia es la sombra, Patricia sabe dónde está cada cosa. Que yo también lo sé, pero ella sí también lo sabe. Y ella sabe cuando se precisa el sorbo de té, porque hemos tenido cambios de ropa brevísimos, y para poder seguir hablando, para poder lo que sea, necesitas hidratarte, y ella tiene, sabe todo. Y en la mayoría de las cosas que yo hago arriba del escenario, atrás está Patricia, al costado está Patricia. Y en Nacho de Noche, que no había manera de salir del escenario para cambiarme, porque además creo que será también el atractivo, la hice subirse al escenario y dale, que se te vea haciendo como todo lo que normalmente haces atrás. El sostener el traje, el cambiar, el cierre, el apoyar, el mirarte, el ojo que necesitas que alguien te mire para poder salir perfecto. Y además una enorme amiga, ¿no?
Sin duda, exponente máximo de la comedia musical en nuestro país. Nacho, quizás cine, radio y actualidad haya sido de las primeras, pero capaz que La Jaula de las Locas fue un mojón, un antes y un después, ¿no?
Cine, radio y actualidad es el gran punto de partida.
De partida.
El gran punto de partida. Rafael Pense, un ser fenomenal, en con la palabra fenomenal, él es actor, es director y es autor, y es el autor de la mayoría de las versiones de obras para niños que yo dirigí, es mi socio en la academia, y es con quien ideamos o pensamos o proyectamos este espectáculo. Pertenecíamos él, yo y varios artistas más, teníamos un grupo con el cual trabajábamos mucho en eventos y en fiestas, privadas o lo que fuera. Y muchas veces te pasa que de repente, entre salida y salida, al hacer los distintos shows, tenés un tiempo de espera ahí, en algún lugar, tipo camarín. Y se nos... ¿Por qué no hacemos algo de esto, pero en teatro? Era el año 92, a mí se me ocurrió ir a hablar a la gerencia del Teatro del Notariado, que la llevaba Nancy Bacelo en ese momento. Le divirtió la idea, y lo que hicimos fue, bueno, decir qué cosas nos atraen y qué cosas pueden tener interés en el público. Bueno, cosas que tienen vinculación con el cine, pero que se pueden teatralizar. La radio, bueno, un auge enorme, y un tiempo que la radio, que hoy lo sigue teniendo, pero digo, hubo un momento que la radio era como el gran punto de conexión en la familia. Y había una revista que se vendía en los kioscos, que era como color sepia, que se llamaba Cine Radio Actualidad, porque justamente lo que hacía era, en las páginas adentro, el contenido era eso. Vos veías a los actores en reportajes importantes que les hacían y que en general lo vinculaban con alguna película que se podía estrenar. Después había una parte de radio que hablaba de todo lo que pasaba en la radio, los radioteatros, quién venía, qué obra nueva se hacía, y la actualidad, que era un poco como lo que podían ser sociales de hoy. Entonces, bueno, ideamos este espectáculo con Rafael, armamos el equipo, que era fenomenal, un equipo fenomenal, que es el día de hoy, y todo ese equipo sigue trabajando metido dentro del mundo del espectáculo de una u otra manera. Y una de las cosas así súper interesantes fue que hacía mucho tiempo que en Montevideo no había espectáculos musicales, y que inclusive dentro de la entrega de premios Florencio nunca se habían tenido en cuenta. Y ese año inventan, como quien dice, el rubro Florencio Espectáculo Musical, y obtuvimos ese premio en el 92. De ahí en más, sí, vienen un montón de musicales, hasta que en el 2004 la Alianza me propone armar una especie de coproducción que ellos comprarían, pues ya en la Alianza había hecho mucha cosa, muchísima, y entonces había un vínculo precioso, y a ellos se les ocurre comprar los derechos para hacer La Jaula de las Locas, y me la proponían a mí para dirigirla.
¿Y hubo problemas antes del estreno?
Varios.
A ver, vamos a repasar.
Bueno, Nacho, me tocó hablarte acá en Abran Cancha, y bueno, quería que cuentes esa maravillosa experiencia que vivimos todo el elenco semanas antes del estreno de La Jaula de las Locas, cuando a ti se te ocurrió depilarte todo el cuerpo, o al menos todo el pecho, no me acuerdo si era todo el cuerpo, pero el pecho seguro, y que cuentes a ver qué fue todo lo que te pasó después, que es una anécdota muy divertida, de las que recuerdo, de las tantas que vivimos juntos en estos 20 años más o menos que venimos haciendo cosas juntos. Te mando un abrazo grande. Para mí sos un referente, sin duda. Me has enseñado un montón de cosas, me has metido dentro del mundo del teatro musical, y eso me maravilla, y te voy a estar eternamente agradecido, porque fuiste el director o la persona que me hizo subir a un escenario como actor y no como músico. Así que muchas gracias, Nacho, te mando un abrazo grande.
Martín Angelini. que cuente esto. Bueno, como les decía, la Alianza me propone dirigir La Jaula, y yo les propongo, además de dirigir, actuar en la obra y hacer el uno de los papeles. Ese personaje, a mi criterio, requería que tuviera un cuerpo depilado, como suele pasar en todos los transformistas que hacen espectáculos. Lo que hacen es depilarse para poder estar impecable, para poder enfrentar a todos los personajes. Bueno, veníamos con un entusiasmo brutal, los ensayos súper avanzados, un elenco enorme, bailarines, cantantes, actores, producción, escenografía de Osvaldo Reino, descomunal, todo venía maravillosamente bien. Y dentro de lo que estaba agendado y preparado, teníamos los últimos días de ensayos generales, muchísimos ensayos generales, porque era muy complejo, un espectáculo muy, muy difícil, con mucha cosa, dos actos, sucedía en muchos lugares. Y yo fui como dejando para último momento el famoso tema de la depilada, porque estuve como buscando a ver dónde me lo hacía y qué sé yo, hasta que encontré un lugar 7 días, 6 días antes del estreno, 8 días antes del estreno. Entré a ese lugar a las 9 de la mañana, una cosa así, y me hice la depilación de todo el cuerpo. Eso es importante que Martín lo recuerde, fue todo el cuerpo. Cada tirón era lágrimas y lágrimas y lágrimas y llanto y dolor y con una crema que enseguida que se te pasa, que no sé qué, no sé cuánto. Arrancamos a las 9 de la mañana, como que a las 12:30, 1, por ahí terminé. Me fui a la academia. Llegué y en la academia empecé a sentirme como un pollito desgraciado, como la cosa más horrible del mundo. Caminar me dolía, respirar me dolía, me empecé como a achicar, empecé como a temblar. Me empecé a sentir muy, 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 muy mal. Me dijeron que me fueran a mi casa, me quedé en mi casa, quietito. Me habían recomendado darme una ducha, me di la ducha, y el caer de la gota sobre el cuerpo era dolor, todo era dolor. Y a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, me miro y era una ampolla al lado de la otra. Una al lado de la otra, una al lado de la otra. Era una enorme, ¿viste? Entonces, bueno, me voy a la sociedad médica. ¿Qué le pasa? Abro así camisa y era la época de la bacteria asesina. Era ese mismo momento. Bueno, me aislaron pensando que lo que podía tener era lo peor. Y me mandaron para mi casa inmediatamente, después de hacerme mil cosas, para que hiciera internación domiciliaria. Y dije, pero yo estreno. No, usted no puede estrenar nada, usted tiene que quedarse quieto. Y me dieron una serie de, bueno, medicación por boca, más todo lo que me habían hecho ya ahí, más toda una crema local para ponerme en todo el cuerpo. Era una cosa que se usaba de repente para entrar al quirófano, ¿viste? Algo así. Y fue muy duro y a los tres días retomé los ensayos, que ya me sentía bastante mejor, mientras que todo el mundo lo hacía con ropa, yo lo hacía apenas con una especie como de pijama, fui haciendo toda la obra. Fue espantoso, la verdad, una espantosa experiencia, nada recomendable para nadie, por lo menos hacerla así.
Seguimos repasando. Sí, señor,
y también lo nombró.
Sí,
y dijo que se venía alguna cosa con él. A ver qué concepto tiene de Nacho como director teatral.
He trabajado muchísimas veces con Nacho y ojalá lo vuelva a hacer. Como director, tal vez estemos ante uno de los directores más completos del Uruguay. Y con completo me refiero a que es tan genio para dirigir una obra de cámara intimista, un monólogo o dos actores, como una mega producción de 40 y 50 bailarines, cantantes, actores, músicos, escenógrafos, etcétera. Yo lo vi trabajar así y es impresionante la capacidad de atención que tiene de todos los rubros. Es un director presente, no es que estrena y ya no va más, lo cual los directores no tienen por qué hacer. Sin embargo, Nacho está siempre y tiene un cuidado no solo del espectáculo, sino del público en el espectáculo. Él sale a saludar, sale a recibir. Eso es una visión general, total, que tiene del espectáculo. Y yo no creo que haya directores en Uruguay que tengan toda esa dimensión cubierta. Aparte de que te lo pones a actuar y es una maravilla. Y es una de las cosas que pude disfrutar, un maravilloso director de comedia. Además, porque en estos megos espectáculos que hace, generalmente la comedia está presente. Y teniendo en cuenta los músicos y todo esto que acabo de decir, también se preocupa de ese tiempo exacto que tiene un chiste. Es una maravilla, insisto, esa visión global que tiene y ese sentido de la comedia, sentido del humor, que no solo lo tiene él, sino sabe transmitírtelo y sabe provocárselo al actor. Sabe armar la situación para que el actor se luzca. Esto es una maravilla, es un activo de los uruguayos. Nacho, te mando un saludo grande y ¿cuándo empezamos a hallar? Besos a todos, saludos.
Leito Lorenzo. Somos vecinos. Bueno, con Omar también, que hablábamos hace un rato con él. Tenemos ahí un grupete de gente toda viviendo más o menos en la misma zona. Me impresiona lo que dice Leo. Me impresiona que... porque todo eso que él dice, a veces otra gente dice, es un hincha pelotas. ¿Viste? Él lo dice con destacando lo positivo. Eso que dice, es un hincha pelota, no sé cuánto, no sé qué, porque te jode con que... La comedia es tan difícil de hacer. Es tan difícil de hacer. Pero realmente es muy complicado, porque vos tenés que meter el chiste en el lugar preciso, en el tono preciso, con la respiración previa, con la réplica, con la mirada al público, cuando hay que hacerla. Lleva mucho tiempo encontrar el punto. Y el punto, además, por lo general, te lo va a dar el público. O sea que hasta que no estrenas, no podés realmente terminar. Entonces, vos terminas la función y viste cuando tal cosa, y viste que pasó esto, y viste que dijiste así, viste que lo hiciste así. Bueno, es por ahí, es de esa manera. Y hasta que de repente no está, uno sigue hinchando y buscándolo. Porque yo decía hace un rato lo de la perfección, ¿no? Porque lo podés mejorar. Y cuando te encontrás gente como Leo, un trabajador también, él habla de mí, yo hablo de él, un trabajador incansable, uno de los actores que yo conozco, viste, que es un tipo con el cual me encanta trabajar. Primero porque se sabe la letra con rapidez, y eso ayuda mucho a que el desarrollo de los ensayos sean mucho mejor, porque llega en hora, porque es organizado, porque después a la hora de la función, no te puedo decir lo que es el cuidado personal, es el tipo que se plancha él mismo su camisa cuando tiene que usarla, cuando dentro del vestuario hay una camisa. Hemos hecho tantas cosas juntos, tenemos tan buenos recuerdos de trabajos y además de lo más genial que te pasa en el teatro, que es cuando después el público te dice que sí, ¿viste? Cuando el público apoya y cuando las entradas se venden con anticipación y cuando la gente disfruta y los escucha. A mí me encanta estar en patas cuando dirijo y no actúo, pero también me encanta estar en la platea y ver realmente qué va pasando con la gente. Y actores como él, por ejemplo, hicimos Doña Flor y sus dos maridos, ¿viste? Y él, Adriana y Franklin, tienen un vínculo tan, tan espectacular entre los tres, y una admiración entre ellos tres, y un respeto entre los tres, que se suma al mío y yo a la admiración que tengo por ellos. Que cuando se arma una cosa de trabajo interesante, y respetuosa, y además hay cariño, el que gana es el espectáculo, claro. Y después inmediatamente el espectador, ¿no?
Bueno, hizo mil cosas, participó como el coreógrafo en varias publicidades, participó en la previa del Patinando por un Sueño en 2007, tuvo la posibilidad de conocer nada más ni nada menos que a Mikhail Baryshnikov, y también cumplió un sueño, lo consolidó, que fue eso que vos dijiste, el violinista en el tejado, ponerla en escena, fue un sueño cumplido.
Sueño cumplido, eran de esas cosas que había visto, por supuesto había visto la versión que había dirigido Omar, inclusive usamos la traducción de Omar. Yo después hice como otra, la acomodé a la obra de otra manera, la dividí en actos de otra forma. El original, el primer acto termina como, muy, muy, muy bajón lo que está escrito, y el segundo acto se ve como un poco como largo. Yo preferí cortarlo de otra manera, se podía, nos autorizaron, y al público le caía mucho mejor de esa manera. Y lo digo así porque lo vivimos en cada una de las funciones. Fue de esas tareas de equipo, realmente, el equipo primó sobre todas las cosas. Primero porque había mucha gente arriba del escenario, mucha gente, estamos hablando de más de 40 personas, actores maravillosos. Bueno, Humberto, cuando dijo que sí, permitió que a partir de ahí se pudiera como armar todo el elenco, se hizo un casting, cosa que tampoco no es muy común en nuestra Montevideo, no es tan común de armar un casting para un espectáculo. O sea, en general los directores llaman ya directamente. Fue un equipo técnico notable, fue la conjunción de que se pudiese en el galpón, de que los técnicos, arreglador musical, coach vocal, como Martín hace un rato que hablaba, coreógrafos, escenógrafo, bueno, todo un equipo enorme. Todo esto se hace mucho tiempo antes, ¿no? Del estreno de una obra, siempre, pero en esta más. Y una de las productoras de la obra, Alejandra Mejlovic, que también le había prometido a su papá que en algún momento, ellos pertenecen a la colectividad, claro, judía, y ella le había dicho a su papá que en algún momento esto lo iba a hacer, así que lo tenía como promesa. Y para mí era como un shot. Es una de los musicales más lindos, y además de las cosas de lo lindo que es y de lo que dice y de lo que transmite y de lo que cuenta, es posible hacerlo en Montevideo. Escenográficamente es posible hacerlo. Si yo quisiera hacer mañana Sunset Boulevard, por ejemplo, o El Fantasma de la Ópera, el dinero que lleva solamente de escenografía es monumental, o lo que se necesita para hacerse. Sin embargo, El violinista es bueno, se hizo, así que eso lo demuestra.
Aceleramos y seguimos repasando voces importantes
para
la vida de Nacho.
Bueno, el Teatro Nacional tiene actrices, actores y artistas. Y yo, cuando defino artista, defino a una persona que puede jugar absolutamente en todas las canchas. Un actor que puede jugar en la comedia como si fuera un guante, que puede perfectamente hacer drama porque le viene como anillo al dedo, y que además de eso se transforma después en un pionero de lo que significa el music hall y la comedia musical. Si el uruguayo hoy disfruta del music hall, la comedia musical, y además de eso de la comedia en gran estilo, se lo debe a una persona persona que estudió, se esforzó, trabajó, se fue del país, se consagró en el exterior y que, es decir, volvió con el fin de colocar y poner su sello en lo que es el mundo del espectáculo. Estoy hablando de mi amigo, estoy hablando de mi hermano, estoy hablando del gran Nacho Cardoso, al que quiero, admiro y respeto desde hace 40 años. Un beso enorme.
El hermano mayor.
El mayor.
El hermano mayor.
Testigo de su casamiento fuiste además.
Sí, de esas cosas que en el casamiento dije, yo no escribí un libro, yo no planté un árbol, yo no tengo un hijo, pero soy testigo de esto. Y ser testigo de eso significaba ser testigo de el casamiento de Sergio y Horacio y ser testigo en la historia del Uruguay, de lo que estaba pasando. Y que además estuviese presente toda la gente que estaba presente, de todos los lados, de todos los rubros, de todas las banderas, de todos los estilos, de todas las opiniones, y que estuvieran ahí celebrando esto. Pero más allá del tema de haber sido testigo del casamiento y haber sido realmente un honor, y soy testigo, y hoy me paro un poquito en eso de... Lo subrayo con rojo porque no solamente fui testigo en lo que significó la ceremonia, sino fui testigo allá, en la calle Sarandí, en el registro civil. Ese es el testigo que...
Los dos que firman ahí.
El que firma, ¿viste? Tiene como otro... A mí me pone como en otro escalón. Yo quiero... y eso me enorgullece más aún. Los años nos siguen manteniendo la enorme amistad, el apoyo que ha tenido siempre, primero como persona y después, bueno, como comunicador, y perteneciente a un grupo de gente, Mario Morgan, él, Mancebo, hay un montón de gente que viste que tiene como, hay como un grupo de gente. Hay una cierta edad que se parece, hay una manera de pensar, hay una forma, y él siempre ha estado, Sergio ha estado, estuvo, está, y yo calculo que seguirá estando siempre, y nos respetamos, nos queremos mucho, nos nutrimos mucho el uno del otro, sabemos mucho el uno del otro, también somos vecinos ahora, estamos viviendo bastante cerca. Sí, esa gente, su familia, su hermana, su sobrina, su entorno, su casa, un placer.
La persona que más lloró en las casi 200 entrevistas que
yo
llevamos,
creo que top 3.
No, la que más lloró sin duda, no tengas ninguna duda, la que más lloró lo tiene como un gran maestro.
Entre Puglia y ella están ahí. La importancia de tener un maestro, ¿no?
Un maestro que el año pasado hicieron un exitazo.
La rompieron
juntos. También tiene estas palabras para Nacho.
Hola, hola. Callate, Jenny. Bueno, ya sabes quién soy. Soy Paola Bianco. Sabes que te quiero mucho, que te amo, que te adoro y que te lo digo siempre y que estamos siempre en contacto. Te agradezco. Este es un audio para darte gracias por la oportunidad que me diste cuando me tuviste de alumna, teniendo 17 años, y dijiste te quiero en mi equipo. Me diste la oportunidad y se la diste a muchas personas. Todos aprendemos de vos día a día. Yo aprendí muchas cosas, entre otras, que no te tengo que dar bola cuando te enojas y calentás. Te conozco tanto, Nachito, te quiero mucho. Y bueno, gracias. Este es un mensaje de agradecimiento. Y además, en la radio, tipo, te enfermas. Quiero que cuentes eso. Te quiero mucho. De verdad, gracias por todo lo que le has dado a la cultura, a tus amigos y el teatro. A la comunicación, a todo. Gracias. De verdad me emociona grabarte un audio, así como me emocionó cuando vos me lo hiciste a mí. Beso a todos por ahí.
Paola Bianco es de esas personas que... hoy, con todo el tema de la comunicación, del WhatsApp o del Instagram, esas personas que a veces de repente solamente te escribes, te quiero, te extraño, ¿dónde estás? Y no te, ni te cuento un problema, ni era para decirte que no sé qué, solamente eso, te quiero, te extraño. Es increíble, ¿no? Que alguien haya estado siendo alumno y que después al tiempo vos trabajes con esa persona. Es
como la consagración, es la confirmación, ¿no? Debe ser una sensación alucinante.
Hace mucho tiempo, en un grupo de Carnaval de las Promesas, me llamaron para colaborar en la parte de coreografía. Hace mucho de esto, ¿eh? Y uno de los niños, que tendría 10 u 11 años, yo dije, este chiquirín nació para bailar. Y hablé con los padres y le dije, hagan lo que quieran, pero este chiquilín nació para bailar. El padre me dijo, no, de ninguna manera, no sé qué, mucho tiempo atrás. Fue primer bailarín del Ballet Nacional de Carolina del Norte. No sé si es porque yo le dije a la madre. Él en muchas entrevistas ha dicho que yo tuve mucho que ver con eso. Pero es realmente una enorme satisfacción cuando ves a alguien con quien vos pusiste fichas, y sentís que de repente, o como de repente le pudo haber pasado a Eduardo Ramírez hace un rato que hablaba de mí, digo, también no me quiero poner, pero creo que debe ser eso, ¿viste? Es cuando uno ve que hay gente que uno ha ayudado a formarse y que está y que se mantiene y que llega y que el público la acepta y que quieren y que les gusta. Y con Paola ha pasado eso. Y bueno, el año pasado, haber estado en el escenario juntos haciendo Matilda con un teatro repleto cada tarde, maravilloso. Y además ahora estamos planificando un espectáculo para el año que viene en donde ella está, donde está Martín también, Angelini casualmente, y un equipo más de gente fenomenal, y tenemos ahí un gran proyecto para el año que viene.
Le mandamos un gran beso a Paola que está seguramente siempre del otro lado. Cosas que te movilizan en esta vida, si las hay. Quarein 1080. Esa fue una experiencia linda para vos.
Maravilloso.
Movilizadora.
Y bueno, y la ida a China, ni te digo. Cuando fuimos a China con Quarein fue
espectacular. Has hecho tantas cosas que recabar afectos y contactos de cada cosa nos demandaría tener 157 audios. Pero bueno, hicimos un resumen de lo que nosotros entendíamos que podía tener más llegada contigo. Y de Quarein 1080 habla alguien también. A ver.
Bueno, qué decir de Nacho Cardoso. Tremenda persona, antes que nada, tremendo ser humano, la verdad. El aporte inmenso que le ha generado a nuestra comparsa. Estamos orgullosos de que él esté con nosotros, que esté con la comparsa del sur. Yo digo que es de esos enamorados que se arriman acá, a la esquina. En el caso de él, vive en el mítico conventillo Medio Mundo. Pero eso, creo que se arrimó a esta comparsa y creo que no se va a ir nunca más, ¿está? Pero nos enseñó muchísimo de profesionalismo, con sus gritos, con su severidad, como es él, nos ha enseñado muchísimo, y la verdad es un orgullo haber compartido tablas con él y seguir compartiéndolas, y proyectos, porque hemos trabajado también en eventos por fuera de lo que es carnaval. Pero qué decir, ¿no? Qué decir, es un orgullo, excelente persona, un placer que esté acá en el sur, y esperemos que no se vaya nunca. Así que bueno, te mando un abrazo, Nacho, gracias por todo. Esta asociación cultural también está a tu granito de arena, que nos has colaborado inmensamente. Y bueno, cuando pase todo esto, te esperamos en tu casa. Un abrazo.
Matías Silva. Un capo. Matías es un chiquitín joven, un chiquitín con una fuerza enorme. Bueno, es hijo de, nieto de, hijo de Waldemar Cachira Silva, nieto del cacique. Es un tipo que lleva el apellido muy por lo alto y que además es un chiquilín tan joven y con tantas ganas de hacer, un chico genial. Y bueno, 40, 80, una cosa maravillosa, muy, muy especial, todo lo que se ha podido hacer con ellos, también para mí es muy, muy grato, muy grato.
Sí, ya viste que el tiempo no, sí. No sé, siempre tenemos que...
Siempre nos pasa lo mismo, nos va a seguir pasando. Planificamos para esto y termina.
Pero ahora
haciéndose.
Vamos con algunas curiosidades nosotros, sin que Nacho intervenga. Por ejemplo, le da mucha importancia a comer sano y al ejercicio.
Exactamente.
Tiene una manía con la simetría.
Sí, en Madrid vivió el Día del Orgullo Gay, sacó una foto con un famoso actor porno gay sin saberlo. Te enteraste después, por ejemplo.
Gran festejo de los 60 años.
Sí, hay una de las cosas que a mí, por lo menos, más ruido me hace y más me gusta.
Que no lo dice. Que no lo cuenta, eso está bueno.
El donar, el ayudar, el colaborar sin hacer ruido anónimamente.
Hace años.
De hecho, tu hermano destaca tu solidaridad porque hace años que trabajas con un grupo anónimo para brindar ropa y comida a personas en situación de calle durante el invierno. O sea, me parece bien que otros, sin tu intención, lo comuniquen, en este caso, nosotros.
Exactamente. Y para cerrar, recién dijo Nacho, yo no planteé un árbol, no tuve hijos, pero...
¿Pensaste alguna vez en adoptar? Después te diste cuenta que los tiempos son acotados, que tenés que tener dedicación, tenés tiempo y todo.
Muy difícil.
Pero es tío.
Es tío. ¿Y qué significan para vos los sobrinos?
Cuando estaba por cumplir yo 18 años, nació Fabricio, por ejemplo, y para poder ir a conocerlo a la Argentina tuve el famoso permiso de menor y qué sé yo. Entonces vos a los 18 años, viste, cuando 18 años en mí, con los, todos los interrogantes y todas las dudas y todas las cosas que yo tenía en ese momento de qué hacer, cómo hacer, de qué manera, este, sos algo, sos tío, o sea, no sos padre, pero sos tío. Y bueno, claro, querés ir a conocer y querés inmediatamente marcar vínculo por lo que pasó contigo como sobrino, o sea, lo que pasó conmigo, también, con mis tíos, ¿no? Claro. Yo ya quería hacer, y ese día de hoy pretendo hacer lo mismo con...
Una especie de legado.
Claro. Con,
¿y quiero, qué significa para vos?
Los cuatro.
¿Qué son Fabricio y Alejo?
Fabricio y Alejo, dos maravillas de sobrinos, igual que Natalia y Nicolás. Este, Fabricio y Alejo son hijos de Javier y sí. Natalia y Nicolás son hijos de Fernando. Este, he estado presente todo lo más que pude. Este, Fabricio y Alejo viven en la Argentina, obviamente, por, este, como les decía hace un rato, por mi hermano mayor. Este, pero estoy, y ahora que se puede, bueno, estoy como bastante más en contacto. Me gusta estarlo, este, creo que a ellos también, este, y hemos, y con cada uno, por supuesto que he tenido, este, historias diferentes, pero todas, este, muy lindas, todas muy, muy, muy agradables, y he tratado y trato de seguir estando lo más que puedo con cada uno.
Fabricio, o sea, y Alejo, están en Argentina.
En Argentina.
Bueno, en tiempos de pandemia, donde cruzar el charco no es cruzar un charco, simplemente se ha agrandado, te despedimos con la palabra de ellos.
Bien.
Mi nombre es Fabricio, soy el mayor de los sobrinos de Nacho. Cuando yo nací, Nacho era muy, muy jovencito porque es mucho menor que mi papá. ¿Qué puedo decir de mi tío? Que además de que es un tipo increíble, con una carrera fascinante y muy generoso, que es algo que todo el mundo debería saber, que es muy, muy generoso. Yo viví muchas cosas con él, este, sería difícil recolectar todo en un breve mensaje. Me puedo remontar hasta el año 91, 92 y pensar en estrenos en el Teatro del Notariado y ayudar como traspunte en obras de teatro. Hubo otros eventos en los que él nunca dudó en hacerme participar y dejarme dar una mano y adquirir experiencias que uno no hubiera adquirido. Pero me voy a quedar con el, con la emoción y la felicidad que le vi en la cara cuando nació mi hijo Lando, y por más que él es el tío abuelo para nosotros y para Lando es un abuelo más, nada, fueron los momentos más lindos verlo con esa alegría y compartir nuestra felicidad.
Nacho sabe que a mí de chico me encantaba cada vez que podía acompañarlo al teatro, a los canales de televisión, a la radio, para que yo pudiera ver el detrás de escena. Y hay un año en particular que me gusta mucho recordar, que fue el año, a fines del año 2008, cuando íbamos de vacaciones para pasar las fiestas por allá, y Nacho presentaba su muestra de fin de año en el Teatro El Galpón. Viene al fin, ya casi cuando estaba terminando la muestra, y me lleva hasta el escenario. Sube conmigo y Nacho estaba ahí esperándonos. Y cuando yo vi al público quedé petrificado. Yo no sabía ni qué hacer. Estaba bastante nervioso, la verdad. Pero Nacho me dio como la confianza como para estar ahí plantado y frente a un montón de gente que prácticamente desconocía. Yo creo que eso es lo que inspira a Nacho. Lo ha demostrado siempre, viniendo de una infancia muy difícil, crecer prácticamente sin un padre. La verdad es que para mí lo que inspira a Nacho es eso. Confianza por las decisiones que uno toma y firmeza y disciplina. La verdad, eso es lo que más admiro de Nacho. Eso es lo que me motiva cada día a poder dar un poco más de mí como persona.
Chicos, divinos los dos, y Natalia y Nicolás también, los cuatro son divinos, sí.
Nacho, muchas gracias.
Gracias por haber compartido.
Tenemos regalos.
Tenemos regalos.
Tenemos las barritas agridulces, las barras agridulces, para compartir, sanas, ricas, emprendimiento nacional, femenino.
Muchas gracias.
Y la tabla de nuestros amigos de Madera Arte del Sur, para alguna picadita. Y agradecerte tu tiempo y que estés presente acá. Y bueno, agradecerte precisamente por todo lo que le das al espectáculo nacional.
Gracias a todos los que hablaron, gracias a toda la gente que dijo cosas tan lindas, gracias a ustedes por haberlo pensado, que me imagino la producción se ha movido impresionante buscando a toda esta gente. Hemos pasado días realmente muy 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 complejos, y creo que lo seguimos, todavía nos queda un rato más. Pero estas cosas, bueno, ¿a quién no le gusta, viste, este mimito y este cariño, estas demostraciones tan lindas? Porque oírlas son realmente por demás agradables. Así que les agradezco a cada uno de los que hablaron, a ustedes, y al público que también es, y a la audiencia en este caso, que es quien sostiene también todo esto, ¿no?
Sin duda.
Si del otro lado no hay oreja, no. El teatro funciona cuando hay público en la platea y actores en el escenario, y esto es lo mismo. Gran ida y vuelta, así que de verdad les digo, de verdad, más allá de estos regalos, el regalo de haber escuchado tanta cosa y de haber sido tan cordialmente tratado. Muchas gracias.
Gracias.